porque esa organización dice que podría producir cancerogénesis las ondas de radiofrecuencia de los celulares. Entonces habría que tener cuidado, ¿ya? Y eso fue lo que argumentaron acá. Y uno dice, bueno, esto fue un juez italiano, pero también ya pasó el año 2006 en Estados Unidos, ¿ya? Que un juez reconoció que un cáncer cerebral, un tumor cerebral de una persona, de un empleado, o sea, era por trabajo, por el uso intensivo de un teléfono portable. O sea, si bien es cierto, no hay evidencia epidemiológica, no hay evidencia epidemiológica, pero está tan como en el... en la percepción de las personas, que esto a lo mejor podría tener un problema, más lo que dice la IARC, que podrían ser cancerogénicos, que a lo menos un par de jueces, yo creo que más por ahí, han estimado que sí es así, y han condenado a empresas porque sus empleados no usaban mucho celular, y eso, desde el punto de vista jurídico, sería la razón de ese tumor cerebral.
¿Y los
Doctor,
australianos
¿te puedo hacer
justificaban
una
el audio?
pregunta? Ah, sí, dele. A ver.
Quería hacer una pregunta, después le dejo al doctor Gómez que también quería preguntar algo.
Sí.
Respecto al estudio epidemiológico en
¿Mm?
Australia, que me llama un
Sí.
poco la atención, que ellos
Sí.
ponen a todos los grupos etarios juntos para construir la curva, cuando uno en realidad sabe que muchas veces, si bien la exposición por dosis puede ser la misma, hay un
Sí.
lapso de tiempo en el que uno espera etario en las personas para que
Sí,
desarrollen tumores. Esto, por ejemplo, pensando en la ultravioleta, que sabemos que la exposición ocurre muchas veces durante la infancia. Sin embargo, los tumores aparecen después de los 50, entonces tal vez no está bien evaluado el
No,
dato en
no,
ese, con ese
no,
parámetro.
sí, no, lo que pasa es que yo mostré solamente eso, pero en el estudio están divididos por edades también,
Okay.
¿ya? Entonces ahí sí muestra que no hay un aumento. En el único que muestra un pequeño aumento sería en el que aumentaron los tumores cerebrales en los mayores de 60 o 70 años, desde el año 80 a la fecha, pero ellos lo atribuyen a otra cosa, a la llegada de los escáneres a Australia. Porque ante un paciente de más de 70 años con algún deterioro cognitivo o algo, no existía el escáner, entonces había muchos tumores que no se diagnosticaban. Entonces, sí, en la población mayor de 70 años, ellos, o de 65, no me acuerdo, sí mostraron un aumento de los tumores cerebrales, pero no tenían el tiempo suficiente de exposición al celular, ¿cierto? Y se explicaba por el aumento de los diagnósticos que antes no se podían hacer porque no existía la tecnología. Acuérdense que el estudio partió del año 80 y el escáner parte del año 75, 80. Entonces, si viene, yo mostré solamente la general, ¿ya?
Okay.
Y
Pero
con respecto...
de todas maneras es posible que hubiera que repetir este estudio epidemiológico un
Ah,
poco más adelante, ¿cierto? Cuando uno
sí.
ve la población expuesta en su
O
infancia y que
sea,
va
sí,
surgiendo en 50,
o
60
sea, lo
años.
que está recomendado en los niños es que no usen el celular directamente al oído, sino que usen un manos libres o algo así. ¿Ya? Pero
Okay,
está en
gracias.
el ambiente, todavía está en el ambiente y ese estudio no lo pudo demostrar, vendrá en otro. Y lo otro, claro, lo que usted decía, y tiene razón, que en el fondo el 90% de la radiación ultravioleta uno la absorbe antes de los 18 años. ¿Ya? Eso es así, o sea, uno ya, todos los que tienen más de 18, 20 años, en general ya absorbieron toda la UV que van a absorber en su vida. De aquí a un 10% más o menos para el resto de la vida.
Ok, gracias doctor. Creo que había otra pregunta,
Sí, otra
doctor
pregunta.
Gómez.
Sí, no, mi duda está en relación a en qué se basaban ellos para hacer esas proyecciones, los australianos, en el mismo estudio que usted había mostrado. ¿Tenían algún antecedente de algo? No sé, dosis que dejan los celulares que pudiesen llevar a Ah,
esta proyección.
sí, están. Ellos ahí mencionan cuánto es la radiofrecuencia, cuánto es el valor de esa radiofrecuencia y cuánto llegaría adentro, digamos, de la calota, digamos, o al. Hay un nivel de radiofrecuencia que sí llega adentro. ¿Ya? O sea, llega, si tú me preguntas, cuando. Si tú me preguntas, hay una radiación electromagnética que te llega al encéfalo cuando tú hablas por teléfono, la respuesta es sí. Eso
Bueno,
es
y en relación
categórico.
a eso, ellos basaron
Claro, porque eso
su
antes no
proyección.
existía. Eso antes no existía. No andábamos con radiación pegada, digamos, al lóbulo temporal. Eso apareció, eso es algo nuevo, que viene con los teléfonos portables. Entonces ellos dijeron, ya, si estamos recibiendo esa radiación electromagnética en tal valor, en una población que nunca antes lo había recibido, veamos qué pasó a partir de cuando llegaron los celulares a este país. Esa es como la hipótesis.
Gracias.
Doctor, una pregunta.
¿Sí?
Que yo entiendo que los celulares con el tiempo han ido disminuyendo la cantidad de radiación que emiten. ¿Será así o
Sí.
no?
No lo sé.
Y
No
otra
lo
pregunta
sé.
también con el Bluetooth. Porque, por ejemplo, ahora se usa mucho estos audífonos Bluetooth que tienen harta distancia de alcance. Entonces, eso eventualmente emitiría más radiación. Entonces, no, ¿se habrá estudiado el Bluetooth o
Tendría que buscarlo, no
no?
sé. Pero es un
Ya.
tema que siempre sale, o sea, y cuando uno busca evidencia un poquito más, cuando uno se mete a buscar evidencia, te salen puras páginas de diario nomás. Entonces, son pocas las que salen acá como evidencia más dura, epidemiológica. Y la otra que yo encontré, que no lo puse, que lo tenía puesto en las diapositivas, pero no lo puse, es esto de las ondas electromagnéticas de las torres de alta tensión y de los cables que llevan esa electricidad. Entonces, hay unos estudios que comparan en niños, o sea, comparan las personas que vivían a más o a menos de 100 metros de una torre de alta tensión o de un transformador, ¿ya? Y específicamente siguen a los niños que nacieron de madres embarazadas que vivían ahí. Entonces, ahí es bien discutible, los que vivían a más de 100 metros o más de 200 metros, no se puede mostrar nada, y los que vivían a menos de 100 metros por un tiempo determinado, esos niños tenían un poquito más de incidencia de cáncer infantil, pero era un P 0,49. O sea, según el estudio podía ser que sí, pero tampoco lo ponían como tan categórico. ¿Ya? Entonces, claro, uno se da un poco cuenta de que estamos rodeados de todas estas ondas electromagnéticas por todos lados y no sabemos cuál es en realidad la dosis segura. Lo que ustedes preguntaban del celular, o sea, ¿cuánto es la dosis segura para el lóbulo temporal y por cuánto tiempo? Eso no se sabe. ¿Me entienden? Eso no se sabe. A lo mejor no es seguro, pero no sé, pues si la dosis es 20 para que busque un cáncer, durante la vida uno recibirá 5, aunque uno hable mucho por teléfono. Entonces, claro, puede ser peligroso, pero no tenemos el tiempo suficiente para que se produzca la enfermedad, po. ¿Me entiendes? A eso se refiere. Claro, el de las ondas electromagnéticas de torres de alta tensión es bien controversial, po. Entonces ahí se. Pero había una pequeña tendencia en los que vivían como debajo de la torre o al lado, o sea, pero a más de 100 metros ya se disipaba. Pero también los mismos investigadores, no me acuerdo de dónde era, lo tengo en una carpeta, ponían sus conclusiones con mucho reparo. Mucho reparo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Se escucha o no?
Sí, bien.
Ya,
Ningún
seguimos
problema.
entonces. Ya. Eso es lo que les podría decir. Si quieren les mando después de la torre de alta tensión. Y otro tipo de radiación es la radiación ionizante, que en realidad es la que menos cáncer produce. ¿Ya? Pero es a la que todos le tienen más miedo, ¿cierto? O sea, yo no veo a nadie yendo a la playa aquí, a La Serena, a tomar sol con miedo. ¿Ya? Pero si le dicen, vamos a un paseo, te invito a Chernóbil, para que conozcamos cómo quedó, no va nadie. ¿Qué es la radiación ionizante? Es una radiación que es suficiente para ionizar átomos, sacar o adicionar un electrón, ¿ya? Queda un ion encargado que interactúa con la materia, o sea, queda positivo o negativo, porque el electrón de estos orbitales salta para otro lado. En cambio, lo que hablábamos de la fotosensibilización, se supone lo que pasa es que un electrón salta de orbital a orbital. En cambio, en la radiación ionizante lo saca para otro lado. Entonces queda ocar y ese va a llegar a otro átomo y ese átomo va a quedar más negativo y este va a quedar más positivo y por eso se dice ionizado. Hay diferentes tipos. La radiación alfa, ¿ya? Que tiene peso, tiene masa, es muy, muy ionizante, la más ionizante que hay prácticamente, pero tú la puedes parar, como tiene masa, con una hoja de papel. Tú con una hoja de papel te proteges de la radiación alfa. Tenemos la radiación beta, que en el fondo es lo mismo, o lo muy parecido a un electrón, ¿ya? Que sale del átomo, o que viene solito, ¿ya? Esta es la radiación beta. Y esto también es bien ionizante, los electrones. Se pueden usar en clínica, en radioterapia con electrones. Y como tiene una masa, pero muy pequeña, tú la puedes parar con madera. No necesitas plomo, búnker, no. Con madera tú puedes parar los electrones. Después tenemos los rayos gamma, ya que la desintegración del átomo va produciendo rayos gamma. Que es muy parecido al rayo X. Y el rayo gamma no tiene masa. Y como no tiene masa, es capaz de atravesar las estructuras. O sea, la piel, el hueso. Ahí tú necesitas un búnker para tratar al paciente. ¿Ya? Y esta, la misma que vimos anteriormente, y ahora el rayo gamma, estos son de. Aquí lo que se están viendo son radioisótopos. En el fondo, el radioisótopo son átomos de un material que tiene mucha energía y esa energía la tiene que liberar. ¿Ya? ¿Y cómo la libera? Con rayos alfa, rayos beta, rayos gamma. Es como un niño que tiene, son las 3 de la tarde, faltan 5 horas para que se quede dormido, y juega, 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 tiene que liberar, 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 liberar energía. Y esa energía, estos átomos, estos radioisótopos, la liberan generando ese tipo de ondas. Y el otro, el más conocido por nosotros, son los rayos X, que son artificiales, entonces, que se producen en una máquina que acelera un electrón, ¿ya? Por el cátodo, y llega, estos electrones pasan a toda velocidad para llegar al otro lado, que es el ánodo, que es positivo, este es positivo, los electrones son negativos, y choca acá. Y una plaquita de tungsteno que tiene un material de alto Z, o sea, material muy duro desde el punto de vista físico. Estos electrones chocan y es tan fuerte el golpe que desaparecen. Pero como las cosas no desaparecen en energía, sino que se transforman, ¿no? Entonces se transforma en rayos X que no tiene masa. ¿Ya? Es como si uno fuera en un auto y choca contra una muralla, no a 100 kilómetros por hora, sino que a 1000 kilómetros por hora, y del auto completamente desaparece. Pero hay una onda expansiva, está el ruido, una onda expansiva, allá esa energía se disipa de alguna manera. Y esa disipación de esa energía de este electrón que choca se llama rayo X. Es lo mismo, el mismo diagrama que vimos, tenemos las ondas de radio, infrarrojo, la luz visible al medio, las ondas ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. ¿Ya? Y mientras más a la derecha, la longitud de onda es más chiquitita. Entonces, al ser más chica, va penetrando. ¿Se fijan los rayos UVB? Los ultravioletas, la onda electromagnética es más grande, entonces penetra menos, penetra solo en la piel. O sea, no hay cáncer de riñón o cáncer de pulmón por UVB, ¿cierto? Porque no penetra. El fotón, si se fijan, penetra en la materia, interacciona, después sigue avanzando. El electrón, como tiene masa, penetra en la materia, pero llega un momento en que se detiene, no sigue avanzando. Y el protón, que tiene mucha masa, como tiene mucha masa, deposita mucha energía, por eso está más negro, más pintado eso. Y como tiene mucha masa, también se detiene en un lugar. ¿Ya? Y por eso están famosas las máquinas que producen protones, porque la gracia que tiene es que depositan mucha energía para tratar un tumor en un punto y después nos siguen depositando energía y protegen los otros órganos. Y este esquema es muy bueno, porque acá se ven los diferentes tipos de radiaciones ionizantes y quién es capaz de detenerlas. Entonces vemos la radiación alfa, que con una hoja de papel se detiene arriba, la verde. Después el naranjo, que es beta, que son los electrones. Una lámina de aluminio, de madera, da lo mismo, ahí se detiene. Los rayos gamma y los rayos X, que son relativamente parecidos, pasan el papel, pasan el aluminio, requieren una placa de plomo o concreto. Y la radiación neutrónica, que ahí es otra cosa, requieren hormigón, agua, boro, otro tipo de materiales que a la reacción la detengan. Y uno dice, bueno, ¿cómo nos protegemos de la radiación? Es como bien difícil porque el planeta es un planeta radioactivo, ¿ya? Siempre nos estamos irradiando, independiente de donde estemos. Más o menos uno recibe 2,5 milisievers al año. ¿Ya? Y el rango típico es hasta 10 milisievers en algunas partes del mundo donde hay algunas minas de radón o otras cosas, minas de carbón, que dentro de la mina hay radón, que es un gas radioactivo. Ya en esas zonas del mundo ahí uno puede recibir hasta 10 milisievers al año solo por el hecho de vivir ahí. Entonces, nosotros viviéramos más o menos 80 años, que es más o menos la esperanza de los chilenos, tendríamos a lo largo de nuestra vida, solo por el hecho de haber nacido, entre 200 y 800 milisievers. ¿Me entiendes? O sea, usted nació, tú naciste y ya estás asegurado que vas a recibir entre 200 y 800 milisievers en tu vida. ¿Y de dónde viene esta radiación? Que viene de todos lados, tanto la natural como la artificial. Acá este diagrama que muestra la radiación ionizante en United Kingdom, vemos que la radiación natural es la gran mayoría. La gran mayoría de la radiación viene de natural, 87%. Del gas radón, que viene del piso, del torón, que es otra forma del radón, los rayos gamma que vienen del piso y algunos edificios. Después viene otra radiación que viene de la comida y de lo que bebemos, ¿cierto? Y vienen de los rayos cósmicos también. Cuando uno viaja en avión, también se irradia. Esto equivale como al 87% de las radiaciones que recibimos. Y el otro 13% es la artificial. Y mire, las descargas nucleares que son muy famosas, pero que en los centros en los países que tienen producción de energía nuclear, electricidad por energía nuclear, esto representa al 0,1%. Las que vienen del trabajo, exposición del trabajo, 0,2%. Las que vienen como de la lluvia, el fallout, 0,4%. Miscelánea, 0,4% también. Y aquí tenemos natural 87, artificial 13, y de estas artificiales, la gran mayoría, más del 90%, porque esto acá apenas alcanzamos a ser un 1%, el 12% somos nosotros. La irradiación médica, la radiografía, los escáneres, la radioterapia, la medicina nuclear, sí. Entonces, mira, de la exposición, por lo menos en este país, casi el 90% es natural y el otro 10% es prácticamente médica, ¿ya? O sea, estamos expuestos, no, uno no se puede esconder. Acá yo Una muestra de la naturaleza de las actividades y exposiciones naturales, artificiales o accidentales. Aquí están todas metidas. ¿Ya? La exposición natural más o menos al año es de 2,5 a 5 milisieverts, lo que habíamos dicho. Esto es en Francia. Los profesionalmente expuestos, aquí están toda la gente que trabaja en radioterapia, en el civil nuclear, o sea, plantas de producción de energía eléctrica, o en el civil militar, que son los submarinos nucleares y ese tipo de cosas, las bombas nucleares, ¿ya? Son más o menos en Francia, deben ser en este momento unos 300.000 personas que trabajan, su trabajo es trabajar expuesto a las radiaciones, con todas las protecciones que corresponden, ¿ya? Y de las exposiciones accidentales, porque los accidentes pasan, acá esto es bien interesante porque miren, la gran mayoría de los accidentes con radiación ionizante son actividades industriales. Después vienen un 20% en la investigación, el 13% en nuclear civil, el 5% en nuclear militar. Cuando dicen, ¿no?, que los militares con su bomba atómica, con su, ¿no?, 5% nomás. Los industriales tienen un 10 veces más de problemas con accidentes. La actividad médica, ahí aparecemos nosotros, 11%. Pero si se fijan, de las exposiciones accidentales, el 90% no son médicas, son de otro tipo. ¿Ya? Claro, esto es una realidad, estas son realidades de países desarrollados con energía nuclear que está en sus países y que la usan en forma habitual, ¿ya? Para producir energía, para actividades industriales, para actividades civiles. Para la defensa, ¿ya? Está integrado, digamos, en su red del país la radiación ionizante. Vamos a hablar un poco de los pioneros de las radiaciones, cómo empezó esto, sobre todo de la exposición, digamos, médica, y otras accidentales y otras por guerras. Este es un alemán, Röntgen, que era un físico que descubrió los rayos X, ¿ya? Y por eso se ganó su premio Nobel en 1901. Y él trabajaba con rayos catódicos y vio que ahí algo pasaba, y que aparecía una luz, ponía una plaquita de plata, y de repente se dio cuenta que debajo de la plaquita de placa aparecía como un dibujo. Me sacó varias radiografías, no sabían en ese tiempo que era una radiografía. Aquí esta persona, él dijo, mi amor, coloca la manito, porque era la señora. Y este es el anillo de la señora. ¿Ya? Y él sabía que salía algo de los rayos catódicos, pero no sabía qué. ¿Ah? Y ese algo producía esta foto. Y por eso le puso rayos X. No sabía lo que era. Por eso, porque X, porque no sabía lo que era. Después, no se pueden quedar atrás, los franceses, y apareció Henri Becquerel, un físico francés, y él descubrió la radiación natural. El alemán descubrió la radiación artificial, que es los rayos X, y el francés descubrió la radioactividad natural, ya las sales de uranio, que decae lentamente y fundamentalmente por partículas alfa. Y él en 1903 recibió el premio Nobel de Física. O sea, esto de las radiaciones ya lleva como 120 años. ¿Qué empezó a pasar? Estas radiaciones se empezaron a usar en muchas cosas, en radiodiagnóstico, en radioterapia, había en champán con radium, había crema facial con radium, había de todo. En las primeras observaciones, pareciera ser que este es uno de los primeros casos que en 1902, o sea, como 7 años después del descubrimiento de los rayos X por Röntgen, un trabajador que verificaba el funcionamiento de los rayos tubo X tuvo un cáncer de piel en la mano. Entonces ustedes vieron que en 4 o 5 años ya empezaron a usar los rayos X. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía este trabajador? Como control de calidad de los tubos catódicos, lo que él hacía, colocaba su mano y se tomaba una radiografía. Y si estaba buena, Estaba bueno los rollos catódicos, estaban buenos los tubos catódicos, el vacío, todo eso. Y eso lo hacía con todas las máquinas de rayos X. Entonces tuvo un cáncer cutáneo ahí y una dermitis crónica. Por hacer el control de calidad. Después la gente que empezó a trabajar con radiaciones, con Marie Curie y la hija de ella, Irene Joliot Curie, también murieron por causas relacionadas, por mielodisplasias, por aplasias medulares. Parece que la que tuvo Marie Curie fue una aplasia medular radioinducida. Y la hija ya murió en el año 56 por una leucemia mieloide crónica agudizada. ¿Ya? Todos los que estaban expuestos empezaron a morir. Aquí tenemos a María Salomea Szlodowska Curie, que era química y física, era polaca, pobre, llegó como inmigrante pobre a estudiar a París. Y ahí se enamoró del profesor, que era Curie, y se casaron. Ya, pero el cerebro era la María Salomea. Ese era el cerebro. ¿Ya? Y el año 1903 le dieron el premio de física a ella, o sea, se la dieron, se lo iban a dar a ella, sola. Pero en 1903 nunca una mujer había recibido el premio Nobel. Y era una vergüenza para los hombres que una mujer sola recibiera el premio Nobel. Así que agarraron a Pierre Curie y a Henri Becquerel y también se lo dieron. Entonces se lo dieron a los tres para que pasara más piola el premio Nobel de una mujer. Y después se ganó el premio Nobel en 1911. ¿Ya? Así que está Irene Joliot Curie. También ahí trabajaban en directo con las fuentes y se usaban unos guantes, pero no servían de nada. Va. Después, ¿qué pasó? La sociedad alemana Röntgen, en honor a Röntgen, y por eso también se llama, antes existía la Röntgen terapia, que era radioterapia de contacto. Y ya hicieron, ya empezaron a ver que estaban muriendo los que trabajaban con radiaciones. Entonces, en 1960 ya habían como 169 muertos y le hicieron un monumento a esos mártires. Y después, el año 59, aumentó a 91. Y ya aparecieron algunos franceses que también trabajaban con esto. Y lo otro interesante es esto, por ejemplo, cuando tú ves la hora en un teléfono que tiene los punteros o la hora como fosforescente, en esa época no se sabía bien cómo, una de las cosas que más producía luminosidad era el radium. Entonces pintaban la hora o el dial luminiscente con radium. Pero para afinar el pincel se hacía con la boca, con los labios. Entonces hay una cohorte de estos trabajadores, que obviamente eran las mujeres que hacían el trabajo más fino y más difícil. Hay por lo menos 48 muertos por osteosarcoma de la mandíbula. Entonces vemos acá cómo están trabajando las mujeres con el radium y con los relojes y pintando los relojes para que sean fosforescentes. Y afinaban el pincel con la boca. Y después, con una cantidad X de Gray, empezó a aumentar, se dio en cuenta después, a los años, que empezó a aumentar el osteosarcoma de mandíbula. El problema que tiene el radium, que tiene una vida media de 1600 años y se fijaba ahí en el hueso. ¿Ya? En los 40 se verificó la frecuencia normal de leucemia en los radiólogos. Hay un reporte del año 44 que dice que los radiólogos, como causa de muerte, la leucemia era del 4,6% en la causa de muerte de los radiólogos. Y en los médicos de otra especialidad era 10 veces menos. Entonces, algo pasaba ahí. Hoy en día esto todavía no se ve, pero pareciera ser que hay algunos problemas. La gente que trabaja en radiodiagnóstico, en radioterapia, en medicina nuclear, está muy bien protegida. La gente sabe qué hacer, qué no hacer, usa sus dosímetros, está formada, ¿ya? Pero en otros ámbitos parece que no tanto. Entonces parece que en lo que es la radiología, en lo que es la cardiología intervencional, Hay bastante exposición. Ya cada cierto tiempo, acá o en otros lugares, llega un tecnólogo médico, jefe de protección radiológica, a su hospital o de su clínica, con los ojos medio rojos, porque los hemodinamistas o los traumatólogos que usan el arco C, cuando usan su dosímetro, realmente las lecturas son un poco altas. Bueno, pero eso en algún momento se va a tener que. La Seremía de Salud ya está tratando de intervenir a todo, a ese nivel. ¿Ya? Y así eran como era la radioterapia antes, pues. Estaba el radium que estaba acá. Aquí estoy radiando una mama. Y tenemos al radioterapeuta ahí, adentro del búnker. Eso no era un búnker, una pieza, una casa. ¿Ya? Un hospital, como eran antes. Y su delantal, que supuestamente lo protegía. Yo creo, lo dejamos hasta acá, porque son las 11, y después viene algo de las bombas atómicas, y seguimos. Yo creo.
Sí, de acuerdo. ¿Cuánto? ¿15 minutos o cuánto hacemos de recreo? 15, 20.
Déjeme ver en qué diapositiva voy. Ah, estamos bien, sí, ya pasé la mitad. Sí, unos 15 minutos. Empecemos a las 11:20.
De
Son
acuerdo.
las 11:05.
Perfecto. A las 11:20 entonces
Sí,
seguimos.
sí.
Ya,
Un mini
gracias.
recreo.
Bueno, a buscar cafecito.
Sí. A ver. Ya, a ver.
Cuando quiera, doctor Cancino, estamos
Ya,
listos.
estamos listos entonces.
Sí.
Vamos a seguir. ¿Se escucha? Sí. Vamos a seguir en el fondo con las fuentes de radiación ionizante y cómo se fueron dando cuenta que esto producía daño. Ya vimos algunas fuentes médicas. Ahora vamos a ver. Ay, no corre. Ahí. Fuentes militares en el fondo. Bueno, todos ustedes saben que para finalizar la Segunda Guerra Mundial se usaron dos bombas atómicas sobre Japón. Una el 6 de agosto del año 45 en Hiroshima. Era una ciudad de 300.000 habitantes y más o menos 40.000 murieron en el mismo momento. En el siguiente mes otros 15.000 y en el primer año otros 60.000, o sea, como 150.000, 120.000, la mitad de la población de esa ciudad. 3 días después, tiraron otra bomba en Nagasaki, también una ciudad pequeña de 150.000 habitantes y con muchos muertos inmediatos, como 60.000, ¿ya? Después del uso de la bomba atómica, se creó una comisión para ver las bajas o los problemas que hubo con las poblaciones afectadas. El año 47, que es la Atomic Bomb Casualties Commission, y esa se transformó en una fundación en el año 75, Radiation Effect Research Foundation, para ver, hacer un poco de investigación sobre qué había pasado. El año 94 aparecieron 4 artículos sobre cáncer radioinducido por las bombas atómicas, y lo que vieron que había un aumento de riesgo de leucemia, más o menos a los 2-3 años de exposición, y el pico era a los 8 o 10 años. Y después de los 30 años volvía a una tasa casi normal. O sea, te da luego en los primeros 2-3 años hasta los 10 años. Había una cohorte de 86.000 personas expuestas y que se siguieron entre el año 50 y el año 85. Y para esa población, la tasa esperada, o sea, deberían haber habido normalmente unas 150 leucemias, más o menos. Y hubo 31, o sea, 231. Por lo tanto, se asume que la diferencia es atribuible, es un exceso de casos, y atribuible a la radiación, 75 casos. Sin embargo, en la población que había sido expuesta a dosis menores de 200 milisievert, no había aumento de los casos. ¿Ya? Y ustedes ya vieron que más o menos 200, 800 milisievert es lo que uno recibe normalmente por la radiación no, no natural. Eso era con respecto a la leucemia. ¿Ya? Con respecto a los tumores sólidos, en la misma cohorte más o menos de 1950, 1985, los casos esperados de tumores sólidos para esa población eran 6.580 y hubieron casos observados 6.887. O sea, sobraban 306. Que esos serían los explicados por el daño producido por la bomba. No se observó de nuevo riesgo con dosis inferiores a 200, 500 milisievert. El riesgo fue claramente como detectado para los cánceres de esófago, estómago, colon, pulmón, mama, mieloma. Riesgo intermedio para vejiga, útero, ovario y sistema nervioso central. Y para los que no se pudo re relacionar con la dosis recibía y se detectó sin riesgo detectado porque o sea, no hubo un exceso de estos casos, fue en recto, hígado y próstata. Y acá tenemos un cuadro que muestra lo que ya dijimos, ¿ya? Primero vemos, acá tenemos los años de exposición en la abscisa, los años de exposición, 10, 20, 30, 40 años. Después de la exposición, el cero es cuando uno estuvo expuesto a la radiación por la bomba. Y en las ordenadas tenemos el número de pacientes con leucemia o muertes por cáncer debido a la exposición. Entonces vemos que hay pic primero, 2, 3 años y más o menos a los 8, 10 años el pic y después empieza a bajar la leucemia. Para alrededor de los 30 años ya, después de la exposición, prácticamente tiene un riesgo igual a la población normal. Pero con los cánceres de órganos sólidos pasa algo diferente, ¿ya? Porque después de los 5 o 10 años empieza a aumentar la incidencia de estos tumores y sigue aumentando, 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 ¿ya? Y hasta una meseta probablemente a los 50, 60 años, ¿ya? Pero es diferente a la curva de los tumores hematológicos. Hay algunos modelos de proyección del riesgo del cáncer por la radiación ionizante. Acá se ve poco, hay varios modelos, pero en el fondo es lo mismo, el mismo dibujo que vieron en la vez anterior, pero acá en este modelo el exceso de riesgo sería algo que iría en forma permanente, como en paralelo al riesgo normal. ¿Ya? Y diría como ya tiene 1.23 más de riesgo y eso se mantendría. En el segundo, gráfico es algo muy parecido, que está el riesgo normal de tener la enfermedad y la exposición, pero se van separando las curvas y a medida que pasa el tiempo hay más riesgo. Y la tercera, sería la onda con de exceso de riesgo, sería uno es el riesgo normal de tener una neoplasia y dos sería la curva del exceso de riesgo que después de un tiempo vuelve a un riesgo normal. En el fondo son formas de evaluar cómo este riesgo aumenta, si en forma proporcional, no proporcional, si va aumentando con el tiempo, si después se vuelve a la normalidad. ¿Ya? Eso con respecto a las bombas. Y con respecto a la radiología, antes hacía mucha radioscopía por la tuberculosis. Entonces, después se vio que esos pacientes tenían cáncer de mama, ya por la exposición en el tórax. Y antes también se usaba un medio de contraste que se llamaba el tórotras, que es óxido de torio y que es ionizante, ¿ya? Que se usó hasta los años 50. Se fija al hígado y a la médula ósea. Por lo tanto, produjo problemas de leucemia, cáncer hepático y vía biliar. Obviamente ya no se usa. Aquí hay una cohorte de Dinamarca de 50 años de seguimiento, una tasa acumulativa de cáncer hepático de hasta un 50% por el uso de este medio de contraste. ¿Vale? Como subiendo acá, 5 grays de dosis absorbida, después el pico con 10 grays de dosis absorbida y después empieza a bajar. También se empezó y todavía se usa la radioterapia para enfermedades no oncológicas. En los años 50 y 60 se usaban algunos grays y algunas decenas grays para la espondilitis anquilosante, 2 a 6 grays para todo el raquis y andaban súper bien los pacientes. Como esto es una enfermedad inflamatoria, se les pasaba el dolor, podían hacer una vida normal. Se irradiaron muchos pacientes. Pero empezó a aumentar la frecuencia de las leucemias por 5 veces, ¿ya? Y el pic era a los 3 a 5 años por radioterapia. Bueno, ahora tratamientos diferentes, tratamientos targets para estas enfermedades. Lo otro que se va. Lo otro que se irradiaba era la hipertrofia del timo en los niños. Y después los pacientes esos tenían cáncer de tiroides o de mama, por la cercanía de la zona irradiada. También si irradiaba la acidez estomacal, las úlceras gástricas, ya en los años 40. Funcionaba, se pasaban las úlceras, pero después tenían cáncer gástrico. ¿Ya? Después se desarrolló una cirugía que era la vagotomía. Vagotomía selectiva, supraselectiva, hasta los años 80, o principios de los 80. Y después apareció un fármaco revolucionario, la ranitidina. Y se acabaron esas cirugías. Con respecto a la tiña, un ejemplo bien interesante en Israel, cuando se creó el Estado de Israel y empezó la inmigración en los primeros 12 años. Llegaban los niños de todas las partes del mundo, de Europa, africanos, de Rusia, de Ucrania, de todos lados. Y muchos venían con tiña. Entonces, una forma rápida de eliminar la tiña era irradiar el cuero cabelludo con dosis bajita. Pero empezaron a ver después tumores cerebrales. Entonces, pues vieron que los que tenían una dosis media al cerebro de 1,5, que es muy, muy bajo, tenían un riesgo relativo de más o menos de 7 de tener un tumor cerebral. Y cuando tú y yo aumentaba esta dosis media al cerebro, que era de 1,5 a 2 o a 3 gray, o sea, también muy poquito, el riesgo relativo aumentaba a 20. ¿Ya? Y con respecto a los niños y a la edad de exposición, aquí en el eje de las ordenadas tenemos el exceso de riesgo de un tumor sólido y hacia la derecha en las abscisas tenemos los años después de la irradiación. Y aquí el año que la persona tenía, ¿cuánto? Al momento de la irradiación. Entonces, si tú recibiste la radiación entre los 0 y los 4 años, te expusiste, tu exceso de riesgo hasta los 20 años después de la exposición es muy alto, 10 veces, y después va bajando. ¿Ya? Si tú tenías al momento de la exposición 5 o 9 años, el riesgo ya no es tan alto, baja por lo menos a la mitad. ¿Se fija? Y a los 20 años ya tienes un riesgo de 2 veces y medio más que a la población en general. Si tienes más edad, tienes 10, 16 años, y el riesgo de exceso de riesgo para tumores sólidos baja bastante, es una vez más. ¿Ya? Casi dos. ¿Ya? Entonces también importa la edad de exposición. ¿Ya? Otro dato interesante, ¿qué pasa con los trabajadores de la industria nuclear? ¿Ya? ¿Qué es la industria nuclear? Los reactores que producen energía. También puede ser todo el asunto militar. ¿Ya? Ellos reciben dosis muy bajitas, dosis fraccionadas, algunos milisieverts, máximo algunas centenas. Ustedes ya se dieron cuenta que entre 200 y 800 milisieverts es una dosis que todos vamos a recibir. El riesgo es bajo, si es que existe, hay poco gente que esté expuesta en esta. Estos trabajos no son muchos en el mundo. Entonces, para tener una potencia estadística cuesta. El seguimiento es difícil porque tiene que ser largo y riguroso, ¿ya? Acuérdense que para las leucemias se ven a los 2-3 años, para los tumores sólidos empiezan a los 10 años. Hay otros factores que confunden, que son el alcohol, el tabaco, la obesidad. Y hay sesgos, po, que es bien interesante acá porque en general la gente que trabaja en industria nuclear no es como Homero Simpson. O sea, el monito de los Simpson que trabaja en la central nuclear, en general la gente que trabaja en las centrales nucleares es completamente diferente. ¿Ya? Gente mucho más educada, hay gente que hace deporte, hay gente que se cuida, hay gente que tú vas a contratar para trabajar en una central nuclear, ¿cierto? Y por eso, mira, hay algo bien interesante que la mortalidad por cáncer es inferior a la población general. La gente que trabaja en la industria nuclear tiene menos cáncer. Se muere menos por cáncer que la población general. ¿Y por qué? Hay un sesgo del efecto de la buena salud de los trabajadores. Nadie contrata a una persona con una salud más o menos para irse a trabajar a la industria nuclear. Son todos sanos, son todos ingenieros de muy buen nivel académico, técnicos de buen nivel académico, gente obediente, que hace caso, que, ¿me entiendes? Entonces, no va a tomar, no fuman, hacen deporte. O sea, hay una ultra selección para entrar a trabajar a esta industria. Entonces, un sesgo. Es en general población más sana que la población general. Acá hay un trabajo de seguimiento del año 94-95 de casi 100.000 trabajadores en Estados Unidos, UK y Canadá, que más o menos, por lo menos hubieran trabajado 6 meses en la industria nuclear. Entonces, vieron que para dosis acumuladas inferiores a 400 milisieverts no había correlación estadística entre dosis y leucemia. Pero los que habían recibido dosis mayores, sí. Se fijan en la medida que cuando las dosis son menores de 400, 500, como que no, uno no alcanza a encontrar la relación. Pero cuando la dosis empieza a aumentar más de 400, 500, ahí ya empieza a haber una relación. Esto es más actual, o sea, más actual entre comillas, tiene 30 años, el accidente de Chernóbil. Ya, y lo que ven ustedes acá, fíjense acá, la radiación de Chernóbil, pero acá lo ven en cómo la Tierra quedó contaminada con kilo Becquerel. ¿Se acuerdan de Becquerel? Que era el que descubrió la radiación natural. Las unidades de actividad se miden en Becquerel. Entonces ven como aquí hay más radiación en la Tierra, lo más cercano, y esto que está acá arriba, de los países nórdicos, esto fue por lluvia, por el fallout que se llama. ¿Ya? También hay en estado en Reino Unido, qué sé yo. Pero afectó a toda Europa. Esto es el efecto de la radiación aguda. No es Esto se refiere a la radiación aguda, no a largo plazo que estos pacientes vayan a tener un cáncer. Esto se refiere a un síndrome de radiación aguda. Cuando tú te irradias con mucha dosis todo el cuerpo, vas a tener problemas de forma rápida, como es como la bomba. Los que se murieron en cuando cayó la bomba, en los primeros 3 semanas o en el primer año. Esto equivale un poco a eso. Entonces, se refiere a que los que recibieron menos de 2 Gray, por ejemplo, 41 pacientes, no se murió ninguno de forma aguda. Menos de 4 Gray, 50 pacientes, se murió uno. Ya en 5 Gray, 6 Gray, mira, 22 pacientes se murieron casi la mitad, un tercio. Un tercio se murió. Y cuando tú recibes más de 6 Gray, en una fracción, a todo el cuerpo, 10 Gray, 8 Gray por ahí, la letalidad es prácticamente 100%, ¿no? Se mueren todos. Pero eso es por un síndrome de radiación aguda, que primero es un síndrome gastrointestinal, y después, eso como a las 2 semanas, y después el mes, mes y medio, viene la parte de la claudicación de la médula ósea, ¿ya? Cuando tú recibes poca dosis, te salvas de la parte gastrointestinal, sobrevives y te hacen un trasplante de médula ósea y ahí te salvas. Si tú recibes más de 8 o 10 Gray, no, el síndrome gastrointestinal de destrucción no lo sobrevives, no te pueden hacer un trasplante. En cambio, esto es más o menos para que ustedes vean la distribución de dosis en el cuerpo entero entre los habitantes de las regiones más contaminadas. Este fue un fondo con cesio-137 que venía, digamos, de la explosión de Chernóbil. Y la dosis en milisievert. ¿Se acuerdan que nosotros vamos a recibir entre 2,5 a 10 milisievert año? O en toda la vida, 200 a 800 milisievert en toda la vida. Si se fijan, los que recibieron poquita dosis, 5, 20 milisievert, 88 mil personas, 50 milisievert, 132 mil personas, hasta 100 milisievert, 44 mil personas, hasta 200, 1500. O sea, la gran mayoría recibió dosis bajas, menores a 200 milisievert. ¿Me entienden? Y la gran mayoría, estos 132 mil, menor a 50, son dosis muy bajitas. Ya entre 200 y 250, 400 personas y más de 250. Milisievert, 250%. Entonces los irradiados como una ciudad, esto es como Antofagasta más o menos, 270 mil personas, con diferentes dosis recibidas. Y las personas que evacuaron, ¿se acuerdan de la película? A los que evacuaron de Chernobyl alcanzaron a recibir 20 milisievert, poquito. Y obviamente después vino el fallout, empezó a llover radiación en el fondo, y en Bielorrusia recibieron hasta 47 milisievert, en Rusia 36 milisievert, ciertas partes de Rusia, que es gigantesco, Ucrania 83 milisievert. El problema fue acá. ¿Qué significa? Es el yodo 125, 470 milisievert. Ustedes ya saben que sobre 400 milisievert va a empezar a tener problemas. Hubo otro comité, ¿cierto? Para ver qué había pasado en Chernóbil. Y si se fijan, si se acuerdan, las dosis, vamos para atrás. Las dosis eran bajas, ¿se fijan? Para toda la población. Menos de 200. Y eso explica. Eso explica esto, que como recibieron dosis menos de 200, teóricamente, pareciera ser que no se encontró mucho riesgo de leucemia, ¿ya? Bueno, estos son datos que lo hizo la ONU, pero con el permiso de los rusos. Entonces, hay que tomarlo con cuidado. Pero, al menos por las dosis, no había más leucemia, lo que cuadra. No había evidencia de un incremento o incidencia de mortalidad por cáncer asociado a la exposición, lo que cuadra con las dosis. El único impacto, esto sí es importante, el único impacto en la salud pública atribuible a la exposición al incremento de los cánceres tiroideos infantiles. ¿Qué pasó? Igual que en Chile, habían zonas, ¿se acuerda que en Chile antes en el sur había zonas endémicas con bocio? porque no había yodo, y después la sal en Chile se yodó y ese problema se acabó. Y aquí pasaba lo mismo, eran zonas endémicas con bocio, por déficit de yodo. Entonces empezó la lluvia radioactiva con diferentes materiales, entre eso el yodo 125. La lluvia caía a la tierra tomaba esa lluvia, iba al pasto, el pasto se lo comían las vacas y las vacas producían leche. Y esa leche tenía yodo 125. Y esa leche fue lo que tomaron los niños. Y como eran zonas de bocio y con unos tiroides ávidos de yodo, agarraron todo el yodo 125 al tiroides. ¿Ya? Entonces, lo que tenían que haber hecho, y que no se hizo en su momento, porque cuando fue el accidente estaba todo escondido, en estas zonas de bocio endémico, había que hacer una medida de salud pública que era repartir yodo, para que los niños tomaran ese yodo, en la sal o no, por otro medio, en pastilla, y por inhibición competitiva, antes que tomar la leche, ¿ya? O llevarles leche a otro lado, ese tiroides ha habido de yodo a captar ese yodo y no el radioactivo. Lo que sí hubo hartos problemas psicológicos relacionados con la radiación debido al miedo a la radiación. Esto es, y todos le tienen miedo a la radiación, pero con dosis baja no pasa nada, ¿ya? Entonces, habían rumores sobre efectos sobre la salud, estrés por la relocalización. Y hay un estudio de Letonia, de los llamados liquidadores, en que había un exceso de tasa de suicidio en los primeros 6 años siguientes al accidente. ¿Qué pasó? Que los rusos no fueron a arreglar el incendio. Mandaron obligados a los estonios, que eran los liquidadores. Entonces agarraron los estonios, los mandaron a Chernóbil, a Ucrania, para que ellos hicieran todo el trabajo sucio de limpiar. Y estos estonios después volvían a Estonia y ahí empezaban con el problema de salud mental. Nos vamos a morir, nos va a pasar esto, va a pasar. Y en esa población había más suicidio. Y acá, lo que vimos al principio, diferentes tipos de agresiones genotóxicas, la oncogénesis física, ¿cierto? La radiación ionizante y qué producen esto. Lo acabamos de ver. La inestabilidad genética altera. Eso fue lo que pasó en los tiroides. Una alteración del proto-oncogen RET y produjo cánceres de tiroides en los niños del accidente de Chernóbil. Ese fue como todo el camino que siguió desde el accidente hasta que los niños tuvieron estos cánceres papilares de tiroides. Y los otros son los ultravioletas que ya lo hablamos. Bueno, de esto se trata el curso. El cáncer es una enfermedad genética y epigenética. Y el órgano enfermo es el genoma. Con el genoma sano, casi imposible tener cáncer. Y el último tema era la acción biológica de las radiaciones ionizantes. Hay una primera fase muy cortita, que es la fase física, cuando llega el fotón, el rayo gamma o el electrón, muy corta, de 10 elevado a los menos 13 segundos, y que se produce la ionización y la excitación molecular y se deposita la energía. ¿Ya? ¡Pum! Y eso es lo que pasa cuando uno irradia un paciente. Por eso sale después del búnker y no está irradiando, porque solamente pasa eso, muy cortito. Y después empieza una fase físico-química, que es de segundos a minutos, en que las moléculas ionizadas y excitadas reaccionan entre ellas con moléculas vecinas. Y ahí se va a producir, empezar a producir el efecto. Hay un efecto directo, o sea, la radiación actúa directamente sobre las macromoléculas celulares, o sea, las proteínas, la membrana, las enzimas, ¿ya? Los receptores de membrana, actúa directamente sobre ellos. Y también sobre el ADN. Y hay un efecto indirecto, que en el fondo es la lisis del agua, y esa lisis del agua, pues, más o menos produce el 70-80% del efecto. ¿Ya? Esa lisis del agua lo que produce es radicales libres. ¿Ya? tendría un efecto directo que como el, no sé, 20, 30%, cada vez se sabe más. Era, el 1% era directo y el 99% era indirecto, pero ya se sabe que la radiación afecta en forma directa a todas las partes de la célula. Entonces acá hay un monito, tenemos la rayo X que llega y esto era lo que más o menos se pensaba antes, que era casi todo la hidrólisis del agua y eso iba a producir los efectos, el directo, y, o sea, indirecto. Hay una fase biológica que ya va a actuar sobre los ácidos nucleicos y van a producirse rupturas de una hebra sin gap, o sea, no le falta nada, pero está rota, que es fácil de reparar. Otra que hebra con gap, que se perdieron algunas bases y ahí es un poco más difícil. Una alteración de una base no letal y ahí se produce una mutación, esas son las más peligrosas porque no se muere la célula, pero no queda igual, queda mutada. Y una ruptura de doble hebra, que es la que más se demora en reparar, la que más cuesta. Y acá, este es un ejemplo bien interesante de los daños endógenos y los radioinducidos por al ADN, para que veamos como una escala de magnitud. Por ejemplo, acá tenemos los daños endógenos, o sea, que uno produce por el estrés oxidativo propio, por célula por día, y acá los radioinducidos por un par de grays, unos grays. Ruptura de cadena simple, 55.000 endógenos, 1.000 radioinducidos. Pérdida de bases, 12.000 endógenos, no sabemos bien, radioinducidos. Daños de las bases, 3.200 endógenos, mira, casi lo mismo, radioinducidos, 2.000. Rupturas de doble cadena, 8 endógenos. O sea, en cambio, miren la radiación, cómo rompe la doble cadena, 40. Puentes ADN-ADN, 8, y aquí 30. Puentes ADN-proteína, alguno acá 150. Se fija, el tipo de daño es diferente. ¿Ya? Esto ya lo vimos, es lo mismo. Aquí faltaba lo. ¿Qué era lo que pasaba? Había una inversión del brazo largo, el cromosoma 10, que está encontrado en más del 70% de los niños expuestos en Chernóbil, ¿ya? Del proto-oncogen RET. ¿Va? Ah, no, mira, va. Aquí. Ah, sí, estamos bien. La fase biológica, seguimos. Acción sobre las proteínas. Mira, altera la permeabilidad de la membrana. Altera las bombas iónicas. Disminuye la comunicación intercelular. Perturba las proteínas de unión. Modifica la transducción transmembrana. La radiación ionizante no es solamente sobre el ADN. Hay acción sobre los lípidos, las peroxidaciones lipídicas, disminución de la fluidez de membrana. ¿Ya? Que hay un monito igual. Antes se pensaba un poco en verde, está como lo que se pensaba antes, que era casi toda la acción sobre el núcleo, sobre la cromatina y un poquito sobre la cromatina de la mitocondria y muy poco el resto. En cambio, ahora ya se sabe que hay mucha acción sobre tanto el núcleo como la membrana, como por el citoplasma, como las proteínas de señalización, ¿ya? Como los centros energéticos y los centros implicados en la apoptosis. O sea, que la radiación ionizante afecta en el DNA, sí es verdad, pero también afecta la membrana, el aparato de Golgi, la mitocondria, los canales iónicos. Ah, el RNA, todo. Y acá, dentro de los efectos biológicos, acá tenemos un número de lesiones abajo, las lesiones y las inducidas por radiación en diferentes intensidades, diría yo. Entonces, por ejemplo, la radiación natural va a producir dos lesiones por segundo por núcleo y esto es muy fácilmente reparable. En cambio, en Hiroshima las células recibían un gray por segundo y los daños eran 2.000 por segundo. En cambio, si tú en una radioterapia al paciente le das un gray por minuto, que es lo que pasa en una máquina, el daño son 33 más o menos lesiones en el núcleo por segundo. Acá mide un gray por una hora. Fíjense, acá era un gray por segundo, Hiroshima, un gray por minuto, en radioterapia, un gray por hora. Ya, esto es muy poquito, porque en una hora dar un gray es muy largo. ¿Qué pasa? La célula se repara, entonces el daño es imperceptible. Y la radiación natural, se fijan los 2,5 miligray o milisievert, que es lo mismo al año, mide el daño. 0,000000015. ¿Ya? Aquí hay more. Ya. Y esta es muy interesante, a mí me gusta. Porque acá explica bastante bien, mira. Aquí está la célula, recibe la radiación ionizante y pueden pasar varias cosas. Uno, que la célula se adapte perfectamente bien, ¿ya? Si la dosis es muy bajita, miren, menos de 3 milisievert, acuérdense que nosotros sí recibimos 2 a 10 por año. Dice, ¿es tan baja la dosis? Tan baja la dosis que no hay activación del sistema de reparación y las células mueren. O sea, algunas células, ese órgano decir que se mueran estas células, reciben muy poca dosis, y las células sanas que se repliquen y estas se mueren nomás por apoptosis. Después tenemos entre 3 y 50 milisievert. Hay una reparación, no es tan, hay más dosis. Se pueden morir más células, pero ¿qué dice el órgano? No, no me sirve que se mueran más células. Lo que voy a hacer es reparar en forma fiel el ADN y las células que me quedaron no tan bien reparadas, las elimino. Esto es lo que pasa con dosis bajas. ¿Ya? Después, entre medio, puede pasar entre 50 y 100 milisievert, puede pasar lo mismo, que repare y elimine las malas, o ya más de 100 milisievert, estamos hablando de células, puede haber un riesgo de reparación no buena, ¿ya? Y disminución de la eficacia de eliminar las células mal reparadas, y sobre todo con más de 100 milisievert. ¿Ya? Y aquí está el problema. Se fijan que con más de 100, aquí pueden, ¿te acuerdan de los 200, los 400 milisievert? Acá empiezan a haber problemas porque la reparación no es buena y la eliminación de las células que quedan con mutaciones tampoco es buena. Entonces, esas células se pueden transformar en células neoplásicas. Y después esas células pueden desarrollar una colonia y después un cáncer invasivo. ¿Ya? Y estas células neoplásicas van a impactar en el ambiente, va a producir déficit. Si hay un déficit inmunitario, va a ser más fácil que esto se produzca. Y eso. Pero si se fijan, con las diferentes dosis pasan diferentes cosas. O sea, con dosis muy baja, afecta a menos células. Como son pocas, las elimina. Ni siquiera te das el trabajo de reparar. Una dosis un poquito más alta, yo reparo todas que queden bien. Y las que no quedaron bien, las elimino. Y a dosis intermedia, un poquito más alta. ¿Por qué pasa esto? Porque ya como es más dosis, entre comillas, la célula no se la puede. Los mecanismos de reparación no dan abasto para reparar en forma correcta. Entonces, reparan en forma incorrecta y quedan algunas no bien reparadas, pero que sobreviven. Y la probabilidad de que pase algo, desde el punto de vista como de diferentes como teorías, hay una teoría que describe un efecto determinístico y un efecto estocástico. El efecto determinístico, ¿a qué se refiere? Eso lo vamos a ver. Aquí probabilidad de que pase algo, ¿cierto? Aquí hay una toxicidad o que se busque un cáncer, y acá abajo la dosis en gray que va aumentando. Y acá es lo mismo. ¿Ya? Para los efectos estocásticos, que son procesos probabilísticos, se supone teóricamente no habría un umbral y que cualquier dosis, por pequeña que sea, va a producir un efecto. Bueno, nosotros ya sabemos que por biología y por epidemiología, que esto no es tan así. Pero esto nos permite trabajar, ¿para qué? Para pensar que podría ser que cualquier dosis, por muy pequeña que sea, igual tiene un efecto carcinogenético o va a producir mutaciones. ¿Ya? Entonces, sería un efecto como lineal. Y esto es lo que se usa en protección radiológica. sea, en protección radiológica lo que uno quiere es que uno no se exponga a nada, porque se asume que con muy poquita dosis que uno reciba, igual puede tener un efecto. En cambio, desde el punto de vista determinístico, esta otra forma de verlo, que es más lo que pasa en una placa Petri con la célula, o con un ser humano, o con una población, es que tú necesitas cierta dosis para que se produzca el efecto. Al principio tú vas acumulando nomás dosis y no pasa nada, entre comillas. ¿Ya? Tú necesitas cierta dosis para que tengas la linfopenia, la pérdida del pelo, gastrointestinal, o para controlar un tumor. Entonces hay una dosis mínima, umbral. ¿Ya? Y esto se le denomina los efectos determinísticos. ¿Ya? O sea, uno podría tolerar una dosis baja. Pero desde el punto de vista de protección radiológica, no. ¿Ya? Porque cualquier mutación después podría eventualmente transformarse en un tumor. Son dos formas de verlo. El efecto en el ciclo celular. ¿Qué pasa? Baja la tasa de mitosis cuando te irradia por un retardo en la progresión del ciclo. ¿Por qué? Porque me están irradiando y tengo que reparar. ¿Y cómo me voy a estar dividiendo si tengo que reparar primero? Además que se usan las mismas enzimas. Cuando tú te replicas, cuando la célula se replica, las enzimas de la replicación celular son enzimas que van produciendo ADN y otras enzimas que van reparando el ADN que no quedó bien en esta replicación. Esas mismas enzimas son las que reparan el ADN cuando uno lo irradia. ¿Ya? Entonces no dan abasto, por eso baja la tasa de mitosis. La proyección en el ciclo está controlada por la activación y inactivación de quinasa, entonces eso baja. Y hay algunos checkpoints que la célula se queda pegada en G1 máximo S. No pasa a mitosis, no se va a dividir, le cuesta mucho. Y cuando se pasa a mitosis en esas condiciones, muere. Ya, eso es lo que tratamos. Y eso, por eso usamos la radiación en tratamiento. Acá es lo mismo que ya habíamos visto. Mira, aquí hay una flechita que dice las activaciones, las inhibiciones y todo lo que pasa con la radiación ionizante en el ADN, en el P55, en el P53, en la detención del ciclo celular, en la reparación del ADN, en la apoptosis, en la activación de muchas vías de señalización celular, y esto es lo que pasa dentro del núcleo. ¿Ya? Ah, ya, qué bueno, estamos terminando. ¿Y qué pasa? Miren, acá arriba se ve la dosis recibida y acá las células que van sobreviviendo. ¿Ya? Entonces, uno ve que se mueren más células en la mitosis y se mueren más células en G2 y después menos en G1 con la misma dosis. Y en la fase S se mueren menos. ¿Ya? ¿Y por qué podría ser eso? Los de radioterapia no pueden contestar. ¿Por qué con la mitosis se mueren más? Y aquí se mueren menos. A ver.
Porque está menos expuesto el ADN.
¿Acá? ¿En ese está menos expuesto?
No. ¿No está desordenado para la replicación?
Sí, pues, esta es la síntesis.
Ah, la síntesis, clarísimo. Porque hay
Tibio,
más
tibio.
corrección.
No es tibio, está tibio, tibio. Algo pasa ahí en la fase S, que es diferente a G2 o M. ¿Qué hace la fase S? Enzo. Piensa
Se
así.
empiezan a generar, se empiezan a generar una nueva hebra.
Ya, ¿y cómo lo hace? ¿Qué usa? ¿Qué enzimas usa? Digamos, desde el punto de vista genérico, no el nombre.
Los ribosomos,
No,
no,
genérico,
no
así, no,
sé,
no, 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 no algo específico.
proteínas,
las
Ya,
polimerasas.
sí. Ah, ya, el ORSA. ¿Qué pasa acá? Pues en la S. ¿Qué pasa con el ADN? específica ese.
Sintetiza DNA,
Sí.
se sintetiza DNA.
Ya, perfecto, ya. Y cuando se sintetiza, ¿qué hacen las enzimas? Hay unos que lo hacen y otros que la...
Corto.
Porque las enzimas que hacen al ADN, ¿son perfectas?
No, cometen errores.
Ya, ¿y qué pasa después?
Y hay unas enzimas que reparan los errores también.
Ya,
O sea,
entonces, ¿qué pasa en esa fase entonces?
hay replicación del DNA, pues se
Sí,
replica, se tiene que
y
duplicar y
ya.
también se repara.
Ya, entonces están todas las enzimas reparadoras listas, pues. Están trabajando todas las enzimas reparadoras. Y si tú lo irradias, hay más enzimas reparadoras listas. La mitosis ya no está reparando, ¿cierto? Se está dividiendo. Ya están los cromosomas listos, ¿cierto? Y el gelo igual. Entonces, como nadie puede reparar, mueren más, pues. Y esta es la gracia acá, po, que tienes todas las enzimas reparadoras ahí al lado de la cromatina, o sea, la cromatina ya no existe ahí, de la doble hebra. ¿Ya? Siguen haciendo su pega, po, o sea, es como una extensión horaria, ¿sí, eh? Si le tiran radioterapia. O sea, más pega ese día, ¿no? Ya. Y este parece que es el... Sí, el último. Mira, esquema está bien interesante porque resume un poco todo. Si bien al principio dice radiación ionizante, que hidroliza el agua, produce radicales libres, que va a producir estos radicales libres un efecto indirecto sobre el ADN, ¿cierto? Y también puede haber un efecto directo, ¿cierto? También van a haber lesiones sobre las proteínas, los lípidos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Esto era 10 a la menos 6 segundos. En minuto, si no hay reparación, se puede efecto letal y se muere, po. Se muere la célula no controlada, produce una necrosis y hay una patología de ese tejido. Pero se murió esa célula. Una reparación con fallas. ¿Qué puede pasar? Se muere la célula, muerte celular, o sea, efecto letal, muerte celular. Patología celular. Reparación mala también, ¿cierto? Mutación no letal, esta es la peligrosa. Cuando llega una mutación y la célula no muere, queda vivita pero mutada. ¿Qué puede producir? Un cáncer. Si esa mutación está en las gónadas, ¿cierto? Puede producir una anomalía hereditaria que vimos. Si esa mutación no letal también puede pasarle otra cosa. Eliminación por el sistema inmune. Y también las células que no se repararon bien también podría ir a apoptosis. ¿Ya? Y cuando hay una reparación fiel, una buena reparación, ¿cierto? Que es lo más habitual, la célula sobrevive en forma normal. Esto es lo más frecuente, que las células reparen en forma normal. ¿Ya? Entonces, este es como un buen resumen de lo que pasa con las radiaciones ionizantes. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si acá no hay reparación, supongamos, hablemos de radioterapia clínica, digamos. Si acá no hay reparación en un tumor de la mama, porque en el bus ya le dimos 70 gray y algo pasó, y esa célula muere, ahí muere en forma tardía y puede tener una necrosis. A eso se refiere. ¿Ya? O acá, antes no existía. Esta patología, esta necrosis, con un efecto letal que no se puede reparar nada, es cuando uno, por ejemplo, hace una radiocirugía. Fíjate, pero esto le pasa al tumor. Se necrosa el tumor. La dosis, van por este lado, más que nada. La dosis tan alta en una radiocirugía que no hay reparación. No hay cómo. Efecto letal, muerte celular, necrosis. Pero aquí es necrosis del tumor, que es lo que queremos. ¿Ya? Y eso, a ver si quiere otro más. Pero es bastante, yo creo, didáctico este esquema. Parece que esa es la última, porque el cáncer es una enfermedad genética y epigenética. Hay todas las mutilaciones y otras cosas. Y eso, el órgano enfermo es el genoma. Ah, con genes sanos no hay cáncer hasta donde. Yo creo que Terminamos.
Doctor, ¿existe algún otro radio? Yo sé que, que los isótopos que uno utiliza en imágenes como el yodo. Ahora se están utilizando, qué sé yo, el flúor, el galio, todas estas cuestiones.
Medicina nuclear.
Sí, estas cuestiones.
Diferentes que son llegas. Habitualmente, como se usa en clínica, es que ellos miran la actividad del radioisótopo que le están colocando al paciente. ¿Me entiendes? No lo ven por dosis absorbida. Chernobyl, ¿de acuerdo? Ellos no dicen tantos gray, sino que le dan tantos milicuris, ¿cierto?
Claro.
De yodo. Ellos viendo, acá están, esto es lo mismo. Kilobecker es como milicurí, los curí son, es como lo del pasado, o sea, son como se medía antes. Tú deberías hablar hoy día en becquerel, ¿ya? Es como antes los rats, ahora los gray. Antes, no sé, en algún momento se usaron los pies para medir la distancia, se usaron el metro, ¿cierto? Los curí es la medida antigua de los becquerel. Hoy día todas hablas en becquerel. Pero en medicina nuclear todavía se sigue usando. Entonces, lo que ellos en el fondo te dicen es que te vamos a inyectar tanta una fuente radioactiva con tal actividad. A eso se refieren los milicurí. ¿Se entiende? No a la dosis absorbida. Okay. En radioterapia usamos dosis absorbida. Doctor Lillo, ¿dónde está? Pero eso es, en el fondo, mira, en radioterapia externa uno usa fuentes cerradas. ¿Qué significa eso? Que tú expones al paciente, tanto en radiología como en radioterapia, al fotón, al electrón, le llega al paciente, después el paciente no queda radioactivo. En cambio, en medicina nuclear, el paciente se toma o se inyecta en la fuente, el radioisótopo. Y después, por las lágrimas, por la saliva, por las deposiciones, por la orina, por todas las secreciones, va eliminando esa fuente. Como clínica. A ver qué más. Unas macarenas por aquí. La doctora Parra. 24. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a ver, el chat. La damos por finalizada.
Perfecto. Muchas gracias, doctor. Ya. Y esperamos verlo, como siempre, para el próximo año también, para que siga con este tema de radiación y cáncer.
Ya, muchas gracias.
Queremos que vuelva a la presencialidad.
Vamos a cruzar los dedos, sí.
Con vacuna.
Sí. Con vacuna.
Ya.